Continúan aumentando los contagios de coronavirus en España a pesar de las medidas adoptadas por las comunidades para frenar la pandemia. A pesar de que Sanidad ya no publica los datos en fin de semana, las comunidades siguen reportando nuevos casos, como en Madrid, donde ayer se registró un nuevo brote asociado a dos domicilios de un mismo edificio, con 7 casos positivos y 14 contactos. Y sigue la controversia a raíz de que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, asegurase que Madrid solo era capaz de detectar a un 15% de los asintomáticos, cuando un informe del propio Ministerio de Sanidad reconoce que en realidad se detecta a un 70%. El consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández Laschetti, acusó ayer a Simón de ser un político y no un científico.
Fernando Simón usó datos sin contrastar con la finalidad de desacreditar a la Comunidad de Madrid y de poner a la opinión pública en contra de la Comunidad de Madrid. Fernando Simón es un político, no es un científico, es un político que no tiene ninguna credibilidad, que no se guía por criterios científicos, sino políticos y en este caso además muy claramente criterios de discriminación hacia la Comunidad de Madrid.
En Aragón se han comunicado 620 nuevos positivos en las últimas 24 horas, un 47% de los cuales son asintomáticos. Y preocupación en las residencias. Dos ancianas de la residencia Casa Familiar de la Inmaculada de Burbágena, en Teruel, han muerto en el hospital, lo que eleva a 9 el número de fallecidos desde que se desató el brote en este centro de mayores. Cantabria ha sumado 50 nuevos casos desde el viernes, 2 de ellos en residencias distintas, con lo que ya son 3 los centros de mayores con contagios. También se han anunciado nuevas medidas en Cataluña, donde se harán test masivos en Vilafranca del Penedès y Santa Coloma de Gramenet a partir de mañana, o en el Ayuntamiento de Ribarroja, Valencia, que prohíbe el baño en el río Turia. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha pedido evitar reuniones de más de 10 personas en 45 zonas básicas de salud de la comunidad, lo que afecta a varias capitales como Valladolid, Salamanca, Palencia y Soria, y a centenares de municipios rurales.
Bueno, pues seguimos con el mismo panorama, continúa aumentando el número de brotes, que como ya he dicho muchas veces, no es algo preocupante mientras esos brotes puedan ser individualizados. Lo que pasa es que en ciertas zonas pues se ha traspasado ya la línea en la cual los brotes dejan de ser individualizados y empieza la transmisión más o menos generalizada. En esa situación están Cataluña, Aragón y parece que Madrid está entrando también en ella, dado el crecimiento en el número de fallecimientos en esas 3 comunidades autónomas y dados los problemas que empieza a experimentar la atención primaria y algunos hospitales en esas regiones. Con respecto a esa polémica de la Comunidad de Madrid, si los asintomáticos y si los no asintomáticos, si dice el consejero de la Comunidad de Madrid que Simón es un político, sinceramente paso, pero completamente. Con 45.000 muertos, con España en el podio, en la primera posición del podio en cuanto a número de fallecidos por millón de habitantes, con España en la primera posición del podio en cuanto a número de sanitarios contagiados, con España en la primera posición del podio en cuanto a destrucción de riqueza, ver al PP defenderse, en vez de estar exigiendo de la mañana a la noche que este gobierno incompetente e infame se largue de su casa, pues es patético, lo siento, es ridículo. No tienen remedio en el PP. Si hubieran muerto 2 perros o una sola persona con un gobierno del PP, el PSOE estaría liderando manifestaciones en las calles para echarles a patadas del gobierno. Y aquí con 45.000 muertos y el PP anda diciendo que Simón es un político y lo que quiere es atacarnos. Miren, váyanse al río, de verdad. O sea, si no saben hacer oposición, por favor, dedíquense a otra cosa. Pero si ustedes, oposición, no defienden a los españoles de un gobierno que ha generado 45.000 muertos y una destrucción económica sin precedentes, ¿para qué demonios sirven? Dejen de defenderse, al menos. Oiga, no hablen del tema, no lo toquen. Pero es patético verles defenderse a ustedes en lugar de estar al ataque permanentemente contra este gobierno infame. Ridículo. En fin, en cuanto al tema de contagios, pues poco que añadir a lo que dije ayer. Las vías están claras. las precauciones que hay que adoptar, pues también. En cuanto al tema de las residencias en concreto, el periódico El País publicó hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, hace un par de meses o tres, cuando empezamos a conocer todo el drama que se estaba viviendo en las residencias, pues publicó la crónica de un par de residencias de España que antes de que empezara marzo decidieron no creerse en las mentiras del gobierno y blindaron las residencias para que no entrara el virus. Y blindar las residencias significa prohibir visitas, significa que los proveedores tienen que dejar todo a la puerta y cada cosa que entra en la residencia se desinfecta, que los trabajadores tienen que desinfectarse de forma exhaustiva cada vez que entran a trabajar por la mañana, que todo el mundo lleva mascarilla y lleva equipos de protección, los trabajadores, los internos, mascarillas, y que se minimiza el contacto entre unos y otros. Es decir, adoptar una serie de medidas de precaución obvias y básicas que no te garantizan que no vaya a entrar el virus en una residencia, pero que desde luego minimizan la posibilidad de que eso suceda. Eso lo hicieron algunas residencias en España antes de marzo, porque no se creyeron las mentiras del gobierno y porque se tomaron en serio su trabajo los directores de esas residencias, trabajo que no era otro que proteger a los ancianos que tenían dentro. Con lo cual, si se quiere, se puede hacer. Pero eso que se hizo en esas residencias, gracias a las mentiras del gobierno, entre otras cosas, no se generalizó al resto de residencias en España. Fueron ejemplos puntuales de buen hacer. Que en la primera oleada esos ejemplos fueran puntuales, pues bueno, dado que el gobierno mintió conscientemente, quitando gravedad a la pandemia, dado que sus terminales mediáticas mintieron conscientemente, quitando gravedad a la pandemia, pues podemos llegar a disculpar lo que pasó en las residencias, disculpar en el sentido de encontrarle una explicación, no una justificación, pero sí una explicación. Oiga, es que como en el resto de residencias, pues los respectivos directores pensaban que no era para tanto, porque eso decía el gobierno, pues no se adoptaron medidas de protección tan exhaustivas. Vale, admitamos esa justificación para la primera oleada. ¿Pero ahora? Después de la primera ola, después de haber muerto 20.000 ancianos en residencias, lo que algunas residencias concretas y puntuales hicieron antes de la primera ola no hubiera debido hacerse con carácter general en todas para esta segunda. Pues no. Ya tenemos residencias donde crece el número de ancianos muertos y cada vez son más las residencias donde se están detectando brotes. ¿Qué justificación puede haber? ¿Podemos alegar ahora desconocimiento? ¿Podemos alegar que no sabemos qué hay que hacer para blindar una residencia? ¿O podemos alegar alguna razón para no blindarla? Pues vamos a ver cómo evoluciona el tema. Pero está claro que allí donde el virus entra en una residencia, pues las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas, como estamos viendo en la de Burbagen, en Aragón. En fin, el resto de vías de contagio. He estado viendo un vídeo de un concierto de un grupo que no sabía ni que existía, que se llama Taburete, donde el cantante le dice a una serie de personas, muchas, que están muy juntas, viendo el concierto, ¡ah, ja, ja, ni una puta mascarilla! No sé quién es el cantante, no sé quién es ese grupo, pero ese tío es un imbécil. Estamos hablando de un virus que mata. Estamos hablando de evitar concentraciones. Estamos hablando de evitar fiestas, de evitar eventos donde la gente se contagian unos a otros, porque luego van y contagian a otros. Y frivolizas con el tema de las mascarillas. ¡Pah! De verdad, yo no lo entiendo. A lo mejor es que el que está equivocado soy yo. A lo mejor es que hay que tomarse esto con toda la naturalidad del mundo, ir a las discotecas y hacer vida normal. Pero oiga, no sé, es que tengo esa querencia tan absurda y tan casposilla de que me gusta vivir, oiga, y no me da la gana estar en una situación donde la gente se contagia unos a otros y al final pueden terminar contagiándome a mí o a los míos. Entre un gobierno irresponsable y un porcentaje de población inevitable que es irresponsable, pues al final las consecuencias las pagamos todos. Dentro de las irresponsabilidades del gobierno, continúa abierto el flanco sur. Continúa abierta esa vía de llegada de nuevos casos, que son las llegadas masivas de pateras.
Vox pedirá medidas en los municipios para frenar lo que califica como avalancha de inmigrantes. El presidente de la formación, Santiago Abascal, publicaba ayer un comunicado en el que asegura que Vox presentará mociones en todos los ayuntamientos en los que tiene representación y que se están viendo afectados por la invasión de inmigrantes ilegales, dice el comunicado. Las cuatro medidas que propone son dotar de más medios a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que se eliminen las subvenciones de las ONGs que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos y que además no colaboren con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la reapertura inmediata de los centros de internamiento de extranjeros o su ampliación y la revisión de los acuerdos de devolución de inmigrantes ilegales con los países de origen.
En el tema de los ilegales, pues resulta fácil hacer demagogia. Y se puede hacer demagogia en las dos direcciones. Es decir, puede haber gente que clame contra la llegada de ilegales de manera generalizada, puede haber gente que diga que todo el que proteste por la llegada de ilegales es un fascista redomado. A mí, pues, no es un tema en el que me guste hacer demagogia. Y no me gusta hacer demagogia, básicamente porque prefiero juzgar a las personas en términos individuales antes que como grupo. Bueno, estoy generalizando. Hay veces que juzgo a las personas como grupo, especialmente en terreno ideológico. Por ejemplo, los separatas. El que decide ser separata, dado que está en su mano decidir ser otra cosa, pues lo siento, le meto en el saco. Y digo, los separatas me parecen unos tales o unos cuales. Pero en todo lo demás, en todo aquello donde la gente no tiene en su mano elegir lo que quiere, pues no me gusta juzgar en términos grupales. Es decir, no me gusta generalizar diciendo que todos los españoles son X o todos los franceses son Y. No me gusta generalizar hablando de los blancos o los negros. No me gusta generalizar hablando de los hombres o las mujeres. Cada hombre, cada mujer, cada español, cada francés, cada blanco, cada negro es un ser humano. Y como seres humanos, puede haber más puntos de contacto entre una mujer negra francesa y un hombre blanco español que a lo mejor entre dos mujeres blancas españolas, porque cada individuo es como es. Y los ilegales que llegan en patera, pues también son individuos, son seres humanos, y como tales me gusta juzgarlos. Evidentemente, si tú en tu país pues puedes vivir razonablemente, ¿para qué te vas a ir a otro? Si vienen, es huyendo de algo. En algunos casos son refugiados que huyen de la guerra o de la hambruna. En otros casos son inmigrantes económicos que viven en un país donde no tienen futuro y quieren ir a otro sitio donde lo tengan más. Ambas cosas me parecen respetables. Hay una diferencia jurídica y es que a los refugiados que huyen de una guerra estamos jurídicamente obligados a acogerlos, mientras que a los inmigrantes económicos no estamos jurídicamente obligados a acogerlos. Y a mí me parece bien que los países traten de acoger, pues además de a los refugiados, que tenemos la obligación, pues que los países traten de acoger cuantos más inmigrantes económicos mejor, por una razón, porque creo que las sociedades son tanto más ricas y tienen tanto más futuro y tantas más posibilidades de sobrevivir y prosperar, cuanta más variedad haya en ellas. Y por tanto, la inmigración me parece un fenómeno beneficioso en sí mismo, beneficioso económicamente, beneficioso culturalmente, beneficioso socialmente y beneficioso humanamente. Pero los países tienen que acoger a las personas, a los inmigrantes económicos, según su capacidad de acogida, porque evidentemente cada inmigrante que llega, además de producir, además de trabajar, consume servicios. Y al final, las cuentas son las que son. Tú no puedes abrir la mano a todo el mundo y, por ejemplo, decir, oiga, venga aquí todo el que quiera, que de entrada va a tener una paga, haga o no haga, trabaje o no trabaje. Oiga, no hay país que soporte eso económicamente. Y, por supuesto, ese dinero que das se lo tienes que detraer a tus propios ciudadanos. Y eso, pues a la gente no le suele gustar. Fíjese usted qué cosas. Pero en este caso concreto, pues resulta que todo ese análisis tradicional, racional, viendo qué hacemos, qué no hacemos, poniendo sobre la mesa obviedades como que si existen fronteras, pues oiga, las tienes que hacer respetar. Si no, quítalas, pero y atente a las consecuencias. Pero si las tienes, hazlas respetar. Pero todo ese análisis tradicional queda superado. Habiendo una pandemia, entonces ya las consideraciones son absolutamente distintas. Ya no se trata de ver si tienes dinero o no para acoger tantos o cuantos. De lo que se trata es de ver qué demonios haces cuando lo que te entra son gente que es un foco ambulante de contagio. Oiga, que sí, que son seres humanos, igual, estén contagiados o no. Pero en estos momentos estamos en una situación donde hemos tenido 45.000 muertos, donde el riesgo de muerte existe para aquellos que se contagien, y donde hemos tenido una quiebra económica brutal como consecuencia de la crisis sanitaria. Por tanto, plantearle a una población ya golpeada por la crisis sanitaria, plantearle a una población ya empobrecida por la crisis económica resultante de la sanitaria, que le vas a meter sin control focos ambulantes de contagio, pues es una invitación a la revuelta popular, como de hecho está sucediendo en algún pueblo canario. Vamos a ver. Si la pandemia agrava las consecuencias de la llegada descontrolada de inmigrantes irregulares, tendrá usted que adoptar las medidas para paliar eso. Lo cual implica varios temas. Primero, ¿por qué demonios salen pateras a mansalva desde Argelia? ¿Qué está haciendo este gobierno para evitar eso? Segundo, ¿se están aplicando las leyes del mar correctamente? Cuando tú detectas una patera a escasos kilómetros de la costa libia, marroquí o argelina, las leyes del mar dicen que rescates a aquellos que veas, por supuesto, y que los desembarques en la costa más próxima. Es decir, Libia, Argelia o Marruecos. No que te los traigas a España. ¿Se están aplicando correctamente las leyes del mar? Tercero, ¿se está procediendo contra las mafias y ONGs que han hecho de esa llegada de pateras una costumbre, cuando no un negocio? Y cuarto, ¿cómo es posible que cuando llegan esos inmigrantes se puedan fugar de los centros a donde los llevan? ¿Verdad? Que están poniendo en riesgo a la población. Están poniendo en riesgo ustedes, los que no impiden que eso suceda. Por tanto, me parece estupendo que Vox ponga en marcha todas las medidas que pueda en los ayuntamientos o donde sea. Y lo que desde luego es inaceptable es que este gobierno no esté atendiendo las peticiones que llegan desde las comunidades autónomas afectadas para tomar medidas. Hay pueblos donde las fuerzas policiales, ya sean locales, nacionales o de Guardia Civil, ya no pueden dedicarse al tema del mantenimiento habitual del orden público, porque no dan abasto con la llegada de pateras. Eso sí, ni en el chalet del Galapagar, ni en el lugar donde pasan las vacaciones el amigo Pedro Sánchez, va a faltar ni un efectivo policial para custodiarles. Por supuesto. pero las pateras llegan, se testa a los inmigrantes, se los mete en centros y luego, pues, a fugarse. Y luego decimos, oiga, uy, es que en esta zona resulta que hay rebrotes. Bueno, pues algunos son por la irresponsabilidad de los locales, otros son por la irresponsabilidad de algún empresario y otros son por la irresponsabilidad de unas autoridades públicas que no están controlando la entrada de focos, bien a través de patera, bien a través de aeropuerto. Bueno, pues nada, hombre, que siga el rigodón. Vamos a continuar con el baile hasta que esto reviente. Que reventará. Y con razón. En fin, por lo pronto, pues nada. Lo que era nuestro principal motor económico, el turismo, ya directamente se ha ido al guano. Me mandaba el otro día don Jorge Campos desde la playa de Alcudia unas imágenes dantescas. Con la playa de Alcudia vacía en pleno mes de agosto. El mazazo económico para el sector turístico, para el sector hotelero, pues va a ser brutal, está siendo brutal. Y lo malo es que al no tomar medidas va a ser brutal también al año que viene. Se podía haber hecho algo para atenuar el mazazo este año y evitarlo por completo en el 2021. Pues no se ha hecho nada. Mientras que otros países pues toman medidas para que los españoles no entremos o entremos en condiciones que garanticen la seguridad sanitaria de esos países, pues aquí en España nada de nada. Por lo pronto, pues casi todos los países Schengen ya recomiendan no viajar a España.
Prácticamente todos los países del espacio Schengen recomiendan no viajar a España y muchos de ellos ya cuentan con restricciones para controlar la llegada de viajeros desde nuestro país. Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia directamente recomiendan no pisar suelo español. Alemania, Bélgica y Francia limitan esa alerta a Aragón, Cataluña y Navarra. Y en otros casos, como Reino Unido o Austria, exigen a sus ciudadanos que tras regresar de sus vacaciones presenten un test negativo PCR o cumplan una cuarentena.
Ayer tuve que ir al aeropuerto de Barajas. ¿Qué quieren que les diga? Llegué con el coche, aparqué en la zona de salidas, esa para donde aparcas 10 minutos para que bajar las maletas de alguien y tal. No había nadie. Estaba Barajas vacío. Mira que es difícil normalmente en esa zona pues poder encontrar un hueco, parar ahí, un lío, a veces dobles filas, de atrás pitando para que te despidas lo antes posible de la persona a la que estás llevando. Ayer nada. No había nadie. Aquello era un desierto. Estábamos tres y el del tambor. Eso en España, en agosto. Pues nada, ahí sigue el mamarracho responsable de que estemos así. El cretino que el día 6 de febrero ponía un tuit diciendo que, justificando que no iba a tomar medidas para controlar a los que vinieran de China porque las personas no son un virus, la xenofobia sí. ¡Imbécil! 45.000 muertos. Hundimiento del PIB como no conocíamos en décadas. El sector del turismo arrasado. Pues ahí sigue el imbécil, al frente del gobierno de la nación. Y el PP diciendo, ¡ay, nos atacan, nos critican! ¡Ay, ay, Simón es más político que científico! De verdad, es para, no sé, arrojarse al vacío desde el bordillo de la acera, ¿qué quieren que les diga? ¡Mamma mía! Entre los unos incompetentes, irresponsables y mentirosos, y los otros que parece que, no sé, piensan que a lo mejor, pues yo qué sé, cuando queden tres habitantes vivos, pues a lo mejor pueden ganar las elecciones y tal. No sé, ¿qué está esperando el Partido Popular? ¿A heredar? ¿A que les caiga del cielo el gobierno? El caso, casi todos los países Schengen ya recomiendan no viajar a España. España sigue sin poner ni un solo control en los aeropuertos. Se lo piden las comunidades autónomas a Sánchez. Y el único control es que te hacen rellenar un papelito y te toman la temperatura. Muy bien, y con eso pues alguno detectarán. Dice, ¿tiene usted coronavirus? Dice, sí, hemos detectado a uno. A ver, la temperatura, tiene usted 40 grados. Pase a este lado. Pero todos los demás, pues entran sin ningún problema. Como este fallecido que ha habido en Extremadura esta semana, que vino de Marruecos en un vuelo a Madrid y de Madrid a Extremadura en coche. Y ha fallecido esta semana por coronavirus. Bueno, pues en Murcia, uno de los mayores brotes, pues era por un caso venido desde Bolivia. En Galicia, alguno de los brotes, por un caso venido desde Brasil. Y el gobierno, mientras que a nosotros cada vez nos ponen más restricciones para ir a otros países y cada vez aconsejan más no venir al nuestro, sigue sin considerar necesario poner ningún tipo de control de entrada. Pues nada, estupendo. Supongo que será por eso que decía Sánchez el 6 de febrero, que las personas no son un virus, la xenofobia sí. Con lo cual llegamos al curioso caso de que Marruecos prohibió en su día que los nacionales marroquíes que vivían en ciertas zonas de Europa entraran en Marruecos. Y nosotros, sin embargo, somos incapaces de implantar controles de entrada. Pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Esto es de locos? Pues sí, es de locos. Es el producto de una situación donde año a año se ha ido pudriendo el sistema político español, con una casta política cada vez, con un nivel cada vez peor, con una competencia cada vez más lamentable. O sea, basta con comparar el primer gobierno de Felipe González con la morralla que tenemos ahora y dices, madre mía, es que parecían todos premios Nobel. O sea, era gente pues con un nivel, con una preparación, ideológicamente podías estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero vamos, y ni les cuento los gobiernos de UCD, la cantidad de materia gris que había ahí. Y ahora ves a los indocumentados que nos gobiernan y dices, pero ¿cómo hemos podido caer tan bajo? Pues lo que le contestó aquel torero llegado a gobernador civil al que le preguntó, ¿cómo has llegado a gobernador civil? Dice, degenerando. Pues aquí, degenerando, llevamos varias décadas. Y efectivamente hemos alcanzado unas cotas de incompetencia donde cualquier indocumentado puede llegar a presidente de gobierno o a ministro. Cosa pues conceptualmente aceptable en una democracia, pero oiga, cuando al menos suples los conocimientos y la preparación profesional, pues yo qué sé, con grandes dosis de sentido común, de sacrificio por los demás, esas cosas. Pero cuando no compensas la falta de preparación con nada, pues tienes lo que tenemos, que es nada. Gobiernos basura. Al menos, pues miren, nos queda el consuelo de que de vez en cuando los delirios de esta gente pues terminan haciendo que se produzcan espectáculos donde podemos disfrutar un poquillo. Escuchen.
Podemos califica de machistas las peticiones de dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por su proyecto de ley integral de transexualidad, a pesar de que esas críticas vienen de sectores feministas cercanos al PSOE. El proyecto de ley integral de transexualidad permitirá a cualquier ciudadano definir su identidad sexual sin necesidad de cambio de género. Multitud de sectores feministas cercanos, en muchos casos al PSOE, critican el proyecto y piden la dimisión de Montero por negar la existencia del sexo biológico. Podemos respondía ayer a eso ataques, calificándolos de machistas y comparándolos con las posiciones que defiende Vox o fundaciones como Hazte Oír.
Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? He hecho la vista atrás, miro la polémica que se generó con el autobús de Hazte Oír y no puedo evitar una sonrisa. ¿A usted qué le parece, doña Marta, esta bronca entre sectores feministas?
Bueno, lo comparaba usted con la vida de Brian, con esa maravillosa escena en la que uno de los personajes masculinos quiere ser conocido como Loretta a partir de ese momento y reclama su derecho a parir, lo cual deja a sus compañeros pues perplejos. De hecho, incluso uno le pregunta, ¿pero dónde lo vas a gestar si no tienes matriz? Entonces estamos en este punto, y es que para mí hay una cuestión muy clara, y es que Podemos está utilizando el feminismo para atajar cualquier tipo de crítica a las ideas o proyectos de Montero, los califican de machistas, y esto pues es simplista, manipulador, y desde mi punto de vista hace un muy flaco favor a la causa feminista, que al final lo que promulga es la igualdad entre hombres y mujeres, y que se supone que es un movimiento integrador, que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Y este movimiento, en manos de sectores de la izquierda radical, se está convirtiendo en algo excluyente, en muchos casos machaca y discrimina a los hombres, y ya no se puede criticar porque si no estás conmigo, estás contra mí, y por lo tanto eres machista. Y faltaría más que en pleno siglo XXI, pues si alguien no está de acuerdo con el proyecto de ley trans de la señora Montero, pues está en su completo derecho de decirlo, incluso de pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, sin que por ello tengan que colgarte la etiqueta de machista, facha o lo que sea. Y eso ya sin entrar en lo que propone Montero, que es la eliminación de... O sea, que ya no haya ni hombres ni mujeres, que es algo, ya no es que sea un derecho o no un derecho, es que es absurdo, es lo que es. O no sé qué pretende Montero, que cuando nazca un bebé el médico diga, ha tenido esto, señora, que no queremos ser machistas y lo que sea. Entonces, nada, pues eso, Podemos estar utilizando políticamente el feminismo para blindar a cualquiera de sus representantes femeninas, que son intocables, a no ser que sea Pablo Iglesias, que sí se puede permitir el lujo de guardarse 6 meses el móvil de Dina Buselham, o de desear azotar a una mujer hasta que sangre. En ese caso ya no hay problema, solo es si viene de otros sectores.
Pues estoy completamente de acuerdo con usted, y yo añadiría alguna consideración más. ¿Recuerdan el follón que se montó con el autobús de Activir? Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Madre mía, pareció, no sé, que se estaban cagando en la madre de alguien. Pues era una obviedad biológica. Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Hay seres humanos, pues, que debido a determinadas circunstancias genéticas, pues están en un limbo. Es decir, pues pueden tener las dos cosas a la vez, no tener ninguna. Sí, efectivamente, hay casos de esos. Pero el hecho de que haya personas que nacen con 6 dedos, pues no quita validez a la afirmación de que el ser humano tiene 5 dedos en cada mano. Digamos que es lo habitual. Bueno, pues se montó lo que no está en los escritos. Querían incautarse del autobús, quemarlo, los de Hazte Oír, ultracatólicos. Oiga, vamos a ver, es una obviedad biológica. Existe diferenciación por sexos en el hombre y en el resto de especies de mamíferos. ¿Que a alguien no le gusta? Pues bueno, ¿qué quiere que le diga? También hay gente a la que no le gusta la ley de la gravedad, pero eso no le quita validez. Pero en aquel entonces se trataba de atizarle a Hazte Oír. ¿Por qué sí? Porque era Hazte Oír, aunque lo que dijera fuera una obviedad. Y se trataba de defender ese chiringuito de adoctrinamiento escolar, donde básicamente se han puesto en marcha una serie de campañas absolutamente demenciales, y que serían algunas de ellas dignas de cárcel en un país normal. Lo que se está haciendo con los niños, transmitiendo la idea de que uno puede ser lo que le da la gana y que no pasa nada porque a partir de los 10 años te hormones para cambiarte de sexo, eso es una barbaridad. Eso es experimentar con los niños. Y lo puse hace tiempo en Twitter, un artículo donde el director de una de las principales clínicas donde están haciendo este tipo de tratamientos transgénero a niños, lo decía abiertamente, lo reconocía. Dice, no sabemos las consecuencias a largo plazo de administrar tratamientos hormonales a inhibidores de la pubertad con el fin de cambiar el género a los niños. Oiga, y lo decía abiertamente, estamos experimentando con los niños y no sabemos qué va a pasar con ello. Es una auténtica atrocidad lo que se está haciendo. Pero luego, aparte, es que desde el punto de vista conceptual, los delirios a los que conduce esa especie de negación de la biología son espectaculares. Y ayer, desde sectores feministas próximos al PSOE, pero no solo, pues ponían casos muy concretos. Dicen, o sea, que uno puede decidir ser lo que le da la gana, con lo cual nos hemos cargado de entrada todas las leyes de penales de género. Si yo soy lo que me da la gana, pues entonces maltrato a mi mujer y al día siguiente me declaro mujer. Y digo, no, ahora es que me siento mujer. Con lo cual, ya no se me aplica la ley, la diferenciación penal. O, por ejemplo, un caso más sangrante que ponían. O sea, que un violador repetido de mujeres se declara mujer y le envían a una cárcel de mujeres. ¡Anda! Está estupendo, ¿eh? Irene Montero. Por no entrar en el tema deportivo, donde ya se han producido algunos problemas en determinadas federaciones. Dice, no, yo que mido 2,5 metros, tengo unos bíceps del tamaño de un tronco árbol, pues me siento mujer, así que me paso a la categoría femenina de lucha libre o de boxeo o de... Oiga, pues ¿dónde deja eso la diferenciación por sexos en el deporte? Para eso directamente acabe usted con ella y ya está. Son delirios. Pero son delirios, pues, que son una mezcla de deseo de ingeniería social y luego deseo del chiringuito. Hay mucha gente que vive del rollo LGTBIQXZV no binario. Hay mucha gente que vive del rollo del adoctrinamiento. Y a mí personalmente lo que más me repugna es esa tendencia de ciertos grupos a la ingeniería social, a experimentar con los seres humanos, a experimentar biológicamente, a experimentar desde el punto de vista social, a experimentar desde el punto de vista político. Esa tendencia, es que me da una grima inmensa. Cuando veo a alguien desde posiciones de poder intentando moldear hombres nuevos o sociedades nuevas, me echo a temblar. Porque veo la sombra de un tío con bigotito recortado que al final terminó haciendo campos de concentración. Y es algo que me pone, pero, en fin, espeluznado. Bueno, crucemos el charco. Hoy preguntábamos por Trump en nuestra Twitter encuesta. Ayer. Pues Trump se marcó un Pedro Sánchez en la parte buena.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado 4 órdenes ejecutivas para aliviar el impacto económico de la pandemia, saltándose el Congreso. Demócratas y republicanos no han logrado ponerse de acuerdo, por lo que Trump ha decidido saltarse ese bloqueo y actuar de forma unilateral. Las órdenes buscan prolongar las moratorias en los desahucios, añadir flexibilidad a los pagos de los créditos universitarios y renovar los complementos a los subsidios por desempleo.
Cuando estalló la pandemia, pues tomaron una serie de medidas de emergencia, como era eso, flexibilizar los créditos universitarios, poner trabas a los desahucios, complementos a los subsidios de desempleo. ¿Les suena a ustedes? Bueno, pues poco más o menos lo que se ha hecho en muchos países de Europa, incluyendo España. Otra cosa es que en España lo hayamos hecho mal y todavía hay gente sin cobrar desde marzo, pero digamos que el mecanismo estaba ahí. Y ahora, pues se aproximaba el vencimiento de esos mecanismos, igual que aquí se produjo ese vencimiento. Con lo cual, pues había que renovar esos mecanismos, igual que aquí se han renovado, porque el hecho es que el impacto económico de la pandemia pues no ha sido limitado en el tiempo. Y estamos hablando de Estados Unidos, donde el impacto económico ha sido mucho menor, y con un rebote mucho más pronunciado hacia arriba, porque la economía americana es mucho más flexible que la española. Y resulta que republicanos y demócratas en el Congreso pues no se ponían de acuerdo. Los republicanos querían reducir las cuantías de las ayudas, los demócratas querían aumentarlas. Y entre unos y otros, la casa sin barrer. Hombre, pues, no sé. Lo normal es que en estas circunstancias se hubieran puesto de acuerdo para algo que evidentemente la gente más golpeada por la crisis del coronavirus necesita, también en Estados Unidos. Pues no se ponían de acuerdo, con lo cual pues Trump se ha saltado al Parlamento, pero vamos, ha tirado por la calle de en medio y ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que básicamente lo que hacen es prorrogar esas medidas de ayuda. Lo cual, pues si a mí me preguntan, les diré, pues me parece estupendo. O sea, si el Estado está para algo, es precisamente para tratar de frenar las consecuencias desastrosas de un desastre. El Estado es como el amortiguador de un vehículo. Si tú vas sin amortiguador, pues, oye, te mareas menos en el coche. Pero como pilles baches, vamos, te destrozas la columna vertebral. Bueno, pues el Estado actúa como amortiguador. Y el objetivo en la economía debe ser no evitar que haya cambios, pero sí frenar los picos de esos cambios. Es decir, si se produce, por ejemplo, una pandemia, pues hombre, evitar que la gente se muera de hambre por la calle porque de repente se quedan sin trabajo 10 millones de personas. El Estado tiene que intervenir para atenuar las consecuencias de la catástrofe, amortiguar el impacto de un cambio brusco y permitir que luego pues ese coche de la sociedad se adapte a la nueva situación, pero eliminando el riesgo más brutal. Bueno, pues me parece muy bien que Trump haga eso, me parece que hubieran debido ponerse de acuerdo los dos partidos para esas medidas, y si no se han puesto de acuerdo, pues Trump interviene, pero claro, pues ahí Trump ha recurrido a poderes excepcionales que él anteriormente había criticado en Obama. Obama también había recurrido a mecanismos excepcionales para aprobar determinadas normas cuando en el Congreso había un bloqueo. Bueno, pues ahora Trump ha hecho lo mismo, lo cual, pues bueno, simplemente resalta las contradicciones tanto en Trump como en sus detractores. En Trump, porque ha hecho al final lo que criticó en Obama, y en los demócratas, porque ahora critican en Trump lo que en Obama aplaudieron. En fin, no vamos a pedir coherencia a todos todo el rato, aunque sería deseable un poco más de coherencia de vez en cuando.
Sin complejos.
Fallece uno de los tripulantes del avión portugués accidentado en el incendio de Lobios, en Orense. El otro tripulante, el piloto, es un ciudadano español que ha resultado herido de gravedad y ha sido trasladado con varios politraumatismos a un hospital portugués. El incendio de Lobios sigue activo y ya ha arrasado 170 hectáreas, y el de Toén también sigue activo y llega a las 250 hectáreas. La Junta de Galicia da por controlados los de Navia de Suarna y Lousame, que calcinaron 95 y 60 hectáreas. Y el primer ministro de Líbano propone celebrar elecciones parlamentarias anticipadas en el país en un intento de contener la ola de protestas contra la crisis política y económica del país, todo ello agravado por la gran explosión del martes en el puerto de Beirut. Las protestas dejan ya un fallecido y 238 heridos.